Y el próximo 2 de abril es el día del autismo, es una fecha que habitualmente se usa, ¿no?, para sensibilizar sobre esta situación de la que habemos muchos que conocemos muy poco y para, bueno, que nos cuente un poco cómo se trabaja y, bueno, cómo cree que se debiera trabajar en esta fecha particular. Estamos con la vecina Liliana Berea, que ella, bueno, tiene un hijo que tiene autismo y en otras ocasiones hemos charlado sobre otras situaciones comunitarias, por ejemplo, que se generan y que, bueno, uno no sabe por desconocer precisamente en qué medida los afectan. Liliana, buen día. Claudia y Pablo te saludan desde Nacional Jacobacci. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, muy bien.
Bueno, gracias por tu tiempo y bueno, por atendernos cada vez que lo requerimos.
No, por favor, gracias por ocuparse siempre de los temas que son importantes para nosotros.
Bueno, creemos que bueno, que es una cuestión, como decía, que habemos muchos que sabemos muy poco, ¿no? Sobre esto. ¿Podríamos contarle a la audiencia, sobre todo los que no tienen demasiado acercamiento a estas situaciones, de qué se trata el autismo? ¿Qué es el autismo?
El autismo es una discapacidad. Es una discapacidad intelectual. Quiere decir que involucra el trabajo del cerebro. Esta discapacidad lo que hace es que las personas que tienen ciertas características que los convierten en personas con autismo, especialmente procesen diferente toda la información que reciben del medio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, a través del tacto, lo que tocamos, a través del oído, a través de la vista, a través del gusto. Las personas con autismo tienen otras posibilidades de percibir el mundo, especialmente son más sensibles. Entonces, lo que encontramos como primera característica es que tienen muchas dificultades al momento de salir de su espacio y conectar con el mundo. ¿Esto qué es? Si entra una persona con autismo a un lugar donde hay mucha gente, lo primero que siente es que está recibiendo mucha información y no sabe cuál de toda esa información procesar. Hay ruidos, hay aromas, hay luces, el espacio es distinto. Entonces no sabe cómo comportarse. El principal problema es la adecuación social. Por ejemplo, nosotros aprendemos de nuestros padres o de nuestro entorno, de quien nos cría y de los lugares donde nosotros nos desarrollamos, aprendemos mirando y copiando conductas. Entonces nosotros, por más que seamos chicos, si vamos a un lugar donde hay una persona enferma, sabemos que no tenemos que hacer ruido, que no tenemos que comportarnos de cierta manera, aprendemos que hay ciertas preguntas que no se hacen porque incomodan a los demás. Las personas con autismo no tienen esa capacidad de aprender si no se les dice explícitamente lo que se debe y lo que no se debe hacer. Eso como introducción. Después hay otros rasgos, ¿no?
¿Qué, digamos, cómo es sobrellevar una familia adelante con una persona con autismo en esta sociedad que sabe tan poco sobre el tema?
Bueno, mira, justamente una de las cosas que quería remarcar es que a mí siempre me interesó que en lugar de referirnos solo a personas con discapacidad o personas con autismo, se haga hincapié en que somos familias con discapacidad y familias con autismo, porque toda nuestra vida se ve modificada por el autismo. Vivir con una persona con autismo implica que vos restrinjas tu actividad social si es que vas a participar de algo con la persona con discapacidad. Tenés que asegurarte de que el lugar a donde vas a concurrir o la reunión que vas a hacer o el programa que tenés sea adecuado a las necesidades, por ejemplo, de mi hijo. Yo con Matías no puedo asistir, por ejemplo, a la fiesta del Michay o a la fiesta del pueblo o a un bingo o a un acto escolar, a un desfile. Hay muchas cosas en las que empiezo a restringirme. No solo yo, o sea, su papá también. Y si tuviera hermanos sería lo mismo. Porque es toda la familia la que tiene que modificar sus comportamientos y adecuarlos a la persona con autismo. Porque la persona con autismo no es que hace maña, es que sufre.
Claro, sin dudas.
Entonces vos como familia vas adaptándote a las necesidades de la persona que no tiene la capacidad de comprender por qué vos lo estás llevando a un lugar a donde le hace doler los oídos o donde le hace doler el estómago, la cantidad de gente que hay.
Bueno, esto es un aprendizaje, ¿no? Esta situación. Y te quería preguntar también si el contexto de pandemia ha influido en algunas de las planificaciones o de las acciones que como familia llevan adelante. ¿Cómo los trató el año anterior?
Nosotros con Matías, una de las cosas que tuvimos que aceptar es encomendarnos a Dios para que no se contagie, porque Matías no tolera el barbijo.
Claro.
Entonces salís con Matías y Matías no tolera el barbijo, así que no se lo podés poner ni para entrar a un kiosco ni para entrar a un negocio. Entonces yo dejé de llevarlo conmigo a hacerlo. Íbamos siempre al mismo lugar a comprar, donde ya lo conocen. Saben que él entra sin barbijo, tratamos de que cuando entra no haya nadie más adentro del negocio y de estar siempre al aire libre. Es una preocupación, pero bueno, igualmente, o sea, a Matías no lo podés tener encerrado durante 2 días o 3. Necesita salir a la calle. Entonces tenés que ocuparte de que las salidas sean al aire libre, de que si te encontrás con alguien mantener la distancia, y ya que él no usa barbijo, si alguien se le acerca que sí lo use. Después es muy difícil controlar que él no toque, que él no ponga la boca en un lugar inadecuado, entonces es como solamente al aire libre. Mira, gracias a Dios el gobierno se ocupó de eso y una de las, digamos, habilitaciones que había era particularmente para las personas con autismo. La identificación con la cinta azul, hay gente que la comprende y hay gente que no.
Que no.
¿Viste? Porque no es algo, por más que uno diga, no, se hace campaña en Facebook, en la tele, en la radio, en todos lados. Hay mucha gente que no las tiene presente.
Seguro.
En general pasa con todo esto. Lo que no nos involucra muchas veces no nos interesa.
No le damos bola, claro. Claro, tal cual, tal cual.
El autismo tiene la particularidad de no tener estigmas. O sea, estigmas se llaman a las marcas que nos hacen notar cierta discapacidad. Por ejemplo, mi hijo tiene síndrome de Down y autismo. Con los estigmas del síndrome de Down, la gente ya sabe que tiene una discapacidad. Pero la mayoría de las personas con autismo no tienen estigmas que hagan notar de lejos que esa persona tiene una discapacidad. Entonces es pensar, cuando yo veo en la calle un comportamiento extraño de alguien, guardarme el juicio y pensar que esa persona, si está teniendo un comportamiento extraño, es probable que sea por algo.
Claro.
Hay cosas sobre las que a mí siempre me interesó llamar la atención. Una de esas cosas son las miradas que hay sobre el autismo. Y sobre esto hago siempre la extensión a toda la discapacidad. Siempre hablamos de los chicos, los chicos con discapacidad, los chicos con autismo. Hay adultos con autismo. De hecho, mi hijo tiene 20 años y hay muchos adultos con autismo, como hay muchos adultos con discapacidad.
También.
Y tendemos a mirar a la persona con discapacidad como si siempre fuera niño. Y no lo es. Entonces, la primera cosa de la que tendríamos que tomar conciencia es que cuando vemos a un adulto con discapacidad, lo tratemos de tratar como un adulto.
Está claro.
Siempre estamos como infantilizando esta cuestión.
Sí.
porque cuando es niño es como más fácil de llevar adelante y de tratar. El hecho de mirar a la persona discapacitada o con discapacidad como un adulto nos hace tener otra atención frente a esa persona.
Sí. Bueno, Liliana, nosotros te agradecemos siempre la predisposición para hablar de esto, porque es un poco poner tu vida en la vidriera, ¿no? Charlar sobre estas cosas en un medio de comunicación, pero bueno, sabemos que esto tiene un impacto comunitario, porque bueno, son situaciones que atraviesan las familias con discapacidad, y que bueno, todos podemos ayudar comunitariamente y hacernos cargo comunitariamente también, ¿no?
Sí, de eso se trata. Yo no tengo problema en exponer mi vida porque me parece que a veces la letra fría, la teoría, no llega a todo el mundo. Pero cuando vos contás en primera persona tu experiencia, es otra cosa. Y no digo que mi experiencia sea la experiencia de todas las familias con autismo, porque el autismo es un espectro. Entonces, así como yo tengo a Matías con sus características, cada autista o cada persona con autismo tiene las propias y no son comunes a todos. Entonces, Matías tiene unas características de las que yo hablo y otra persona con autismo puede ser muy diferente. Matías no habla, Matías tiene muchas dificultades porque además tiene el retraso del síndrome de Down. Y hay otro tipo de autismo que se llama de alto rendimiento, donde las personas sí son verbales y tienen como una inteligencia súper desarrollada en un ámbito específico.
Claro.
Entonces es tomar conciencia de que esto es un espectro y de que no todos son como Matías, no todos son de alto rendimiento, no todos son verbales. Y empezar como a tratar de conocer. Nosotros siempre tenemos que etiquetar, tenemos que tener como, tienen estas características, 1, 2, 3, 4. No, hay 1000 características. Tienen miles de posibilidades y tienen algunas imposibilidades. Y la idea siempre es aceptar. No son angelitos, no son enviados de Dios, no son una bendición ni una maldición. Son personas.
Seguro.
Con todas sus características.